Voy a pasar de nuevo el celular porque es una forma perfecta de mantenerla
aprovecho
calladita.
Entonces, aprovecho de presentar a nuestro entrevistado porque vamos a conversar justamente acerca de las implicancias que tiene este paso y cómo lo ha estado viendo él desde justamente la unidad de urgencias de la clínica Indisa, de donde él es jefe, el doctor Leonardo Ristori. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Pablo. Un gusto saludarlo a ustedes.
Oiga, doctor, cuéntanos, bueno, ¿cómo veía usted, cómo se estaba viendo desde la primera línea, ¿no es cierto?, en la que usted trabaja, esta situación, esta nueva ola que ya se presiente, que ojalá no se produzca con la fuerza con que ha venido en otros países, pero que de todas maneras se estaba sintiendo? ¿Cómo lo había visto usted?
A ver, ahí hay que hacer un distingo. Nosotros aquí en la clínica en Indisa específicamente no hemos vivido aún un aumento de la consulta por emergencias respiratorias que pudieran ser sospechosas de COVID, ¿ya? Uh-huh. Pero lo veíamos venir primero porque vimos que estaba pasando en Europa, segundo por la conducta de nuestra población que a pesar de todos los llamados no fue lo más disciplinado del mundo y usted ve que ha seguido habiendo fiestas clandestinas, los balnearios llenos, en fin. Y tercero, porque las cifras habían ido en un aumento, digamos, permanente. Habíamos logrado tener menos de 1.000 contagios diarios y ahora estamos otra vez en 1.700, ¿ya? De manera que, y con un índice de positividad que también se elevó. De manera que se veía venir, y todos dijimos que esto iba a pasar probablemente los primeros días de enero, y parece que estamos tratando con las medidas que hay ahora de que esto no ocurra. Pero, o por lo menos no ocurra con la intensidad que tememos. Pero la verdad de las cosas es que se veía venir, ¿ya? No nos pilla de sorpresa. Sí, nosotros en la clínica tuvimos ya nuestra primera reunión con el comité de crisis que sirve a la dirección para irnos preparando para lo que probablemente llegue, ¿ya? O sea, volver a los planes de reducir lo electivo hasta casi cero y empezar por etapas a aumentar las camas dedicadas a COVID y todo eso. Lo tenemos ahí en barbecho esperando no tener que hacerlo, pero dispuesto a hacerlo si es necesario.
Doctor, las cifras, claro, usted lo decía, de alguna manera no es una duplicación, ¿no es cierto?, pero nos acercamos a una duplicación en los últimos días. Y lo que se ha anunciado es una medida momentánea. Se ha dicho que va a ser por 2 semanas esta restricción para la región metropolitana. Obviamente que va a depender de cómo vaya evolucionando efectivamente la pandemia, pero ese periodo es suficiente, nos permitiría poner un tipo de colchón antes de colchón entre este minuto y las fiestas de fin de año, que pueden ser un momento de alta circulación viral.
Sí, o sea, usted sabe, Pablo, que las medidas que se toman van a ver sus resultados entre los 10 y los 14 días después, 8 a 14 días después. De manera que por eso las 2 semanas que se han planteado. Ahora, si efectivamente estas 2 semanas muestran una regresión importante en la región metropolitana del número de contagios y de lo que suponemos la circulación viral, claramente podríamos volver a la fase 3 y ojalá a la 4. Pero nadie ha dicho que si estas medidas no dan los resultados esperados, en el sentido de que se ha llamado a la población, ¿no es cierto? Si esto no da los resultados esperados, yo creo que vamos a seguir en fase 2, con fiesta de fin de año o con lo que sea, digamos.
Estamos conversando con Leonardo Ristori, jefe de la unidad de urgencia de la clínica Indisa. ¿Cómo están los hospitales y clínicas preparados para un eventual rebrote importante, digamos?
Yo creo que están preparados, digamos, nosotros, y me refiero con nosotros a los hospitales y a las clínicas en general, tenemos el personal ya de alguna manera capacitado en esto, aprendimos, tenemos el material, los respiradores y todo esto, los insumos distintos que se requieren para enfrentar estas situaciones también están ya adquiridos, de manera que no es una inversión que tener que hacer en este minuto. Y el único problema que sí podríamos tener es el cansancio del personal, ¿ya? Porque la verdad es que les ha tocado muy duro a lo largo de todo este año, y cuando todo el mundo esperaba poder salir un poquitito, ya relajar la cosa y salir de vacaciones, nos encontramos con que hay que volver a la trinchera, digamos. Entonces hay un cansancio físico y hay un cansancio emocional también. Pero yo siempre he tenido confianza en el personal de salud que sale a salir adelante en las emergencias.
Doctor, a ver, se ha insistido mucho y desde el principio en las medidas de autocuidado, y sin duda es absolutamente fundamental, tal como es fundamental la señal que dé la autoridad. En ese sentido, y no quiero politizar el problema, pero claramente la señal del presidente el fin de semana es una mala señal, es un error por donde se lo mire, no es una crítica, es una obviedad decirlo, pero da cuenta también, y más allá de lo político, da cuenta de que en definitiva es responsabilidad de cada uno, porque incluso el propio presidente puede dar la señal equivocada y no por eso hay que seguirla, no sé si me explico. Al final es la responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros. En ese sentido, un buen comportamiento individual, un cuidado individual, ¿es suficiente para mantener este virus a raya o es necesario acompañar ese buen comportamiento, ese cumplimiento estricto de las medidas por parte de cada persona, de medidas de corte más general, como las restricciones en el transporte, en las playas, en los lugares públicos, las cuarentenas, etcétera, etcétera?
Bueno, efectivamente, en un escenario absolutamente teórico, todos tuviéramos una conducta individual de alta responsabilidad, ¿ya? Probablemente no serían necesarias medidas muy severas desde el punto de vista comunitario, digamos así. ¿Ya? Uh-huh. Esto no es un problema individual, es un problema social, digamos, de una sociedad completa. Por eso digo, en un escenario pero absolutamente teórico de ciencia ficción, en que todos hicieran caso y en que todos hicieran lo que tienen que hacer y que todos siguieran las indicaciones de la autoridad sanitaria, seguramente tendríamos menos restricciones. Tener que prohibir cosas es porque nos hacemos cargo de que hay gente que no las va a cumplir. esa es la verdad. Y eso puede ser accidental, casual, digamos, como espero que haya sido la situación del presidente, o puede ser abiertamente un desafío a la autoridad, como vemos en las fiestas clandestinas y la porfía en no respetar el toque de queda, en andar sin mascarilla, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? De repente no son tan casuales, son verdaderas actitudes de rebeldía por gente que o no cree o piensa que ellos son más importantes que el resto, ¿ya? Pero efectivamente, si todos fuéramos tremendamente disciplinados, las medidas de restricción impuestas así serían mucho menores, quizá innecesarias. ¿Ah?
Doctor, ahora, ¿cuál es la experiencia comparada con Europa? Ellos dan la sensación de que, y lo conversábamos más temprano, de que, claro, se tomaron las vacaciones un poco el verano con mucho relajo y volvieron y se encontraron de inmediato con rebrotes importantes, más agresivos incluso que la primera época. ¿Hay algún ejemplo de países que ya están un poco más adelantados que... se adelantaron un poco a la jugada, como al parecer este gobierno quiere hacerlo, y tuvieron resultados mejores, o las posibilidades de rebrote son reales porque ya estamos muy encima, digamos, del verano?
No, yo creo que las posibilidades de rebrote son reales. Lo que esperamos es que no tengan la intensidad o la gravedad que se presentó en algunos países de Europa, ¿ya? Italia presentó 1,000 muertos en un día, digamos. Es una situación que es realmente preocupante. Francia e incluso Alemania han tenido una gran cantidad de casos. Yo no estoy muy enterado de las cifras de otros países, de los cuales sabemos menos, qué sé yo, como Finlandia o Islandia o cosas así. ¿Ya? Estados Unidos tuvo un verdadero récord de casos nuevos también. Yo creo que el clima de verano no favorece, digamos, no favorece el hecho de que el virus deje de circular, más bien todo lo contrario, porque la gente circula más, tiende a confinarse más con el frío y tiende a circular más con el calor. Por eso que en el verano del hemisferio norte se presentó, digamos, lo que están viviendo en este minuto, y nosotros estamos enfrentando un verano. Yo insisto que lo que estamos, este retroceso de toda la región metropolitana, lo que por lo demás es lógico, no por comunas, ¿ya? Este retroceso, la idea es poder detener una segunda ola de la intensidad que se ha visto en otras partes. pero yo no creo que logre evitarla, ¿ya? Yo creo que se va a presentar de todos modos.
Claro, esa es la peor noticia, sin duda, esta inevitabilidad, digamos, de la segunda ola o el rebrote. Estamos conversando con el doctor Leonardo Ristori, que es el jefe de la unidad de urgencias de la clínica Indisa. Doctor, con respecto a un dato que daba hoy día el ministro de Salud, decía que la edad promedio de las personas que se están contagiando ha ido bajando. No sé si era de los contagios o de las personas hospitalizadas, tengo esa duda, pero el punto es que la edad ha ido bajando, digamos, de los afectados por el COVID-19. Bajó prácticamente.
De los hospitalizados, de hecho.
¿Los hospitalizados?
Claro, perfecto. Sí, en Europa la primera ola fue en promedio hospitalizado 54 años 54. Y en la segunda bajó a 39.
Exacto.
39 años.
Es harta la diferencia. ¿Qué implicancias tiene eso, doctor?
Mire, siempre supimos que la mortalidad se acumulaba en las edades más altas, ¿ya? El hecho de que en este momento los contagios se dan a gente más joven podría hacernos pensar que vamos a tener, si bien muchos casos, una menor mortalidad, ¿ya? Pero esos muchos casos van a contagiar a adultos mayores. Además, si requieren hospitalizarse, van a ocupar los servicios hospitalarios, ¿ya? Entonces, puede ser tal vez una buena noticia que la gente más joven se contagie porque se va a morir menos, pero puede producir la muerte a los otros, ¿ya? Y eso complica bastante. No es raro que sea así, pues justamente son los la gente muy mayor igual se queda en su casa mayoritariamente, así que sale estrictamente a comprar alguna cosita, se va a hablar a casa. Los que salen a la fiesta y a hacer actividades deportivas, a trotar, a hacer ese tipo de cosas, son los más jóvenes. De manera que, y además ellos son los que más han resentido el encierro, de manera que son los que, de alguna manera, por usar un término, se desbocaron, digamos, con el levantamiento de las medidas de restricción, y ahora están contagiándose más. Pero parecería razonable que así fuera.
Doctor, no sé, José, tenemos un minuto más, doctor, a ver si nos, si nos permite una última pregunta. Dale nomás, José.
Sí, quería consultarle específicamente por el riesgo en esta pasada del COVID. ¿Hay qué se plantea respecto de la gravedad que podría tener en esta segunda ola, considerando que va a haber personas que se van a volver eventualmente a contagiar? ¿Hay antecedentes nuevos de cómo está afectando el contagio en el segundo rebrote?
A ver, si interpreto un poquito su pregunta, es si el virus resulta ser más agresivo, digamos, en esta segunda ola.
Características distintas en el fondo.
No, yo diría que el virus no tiene una distinta agresividad, ¿ya? No es más virulento, ¿ya? Pero puede presentarse en más gente. No se olvide que el punto, el cuello de botella que nosotros tenemos es la capacidad de los hospitales, ¿ya? Si se enferma mucha más gente, la respuesta hospitalaria va a ser demorada y va a ser más pobre, ¿ya? O sea, o simplemente vamos a tener que recurrir a otro tipo de soluciones que no las veo, ¿ya? Lo ideal es que la gente pudiera no enfermarse y los que se enferman pudieran pasar la enfermedad confinados en su casa. ¿Doctor? Pero siempre hay un porcentaje más grave. Si ese porcentaje es muy alto, pueden ocupar la capacidad hospitalaria.
¿Y en tiempo
no necesariamente porque sea más grave, ¿me entiendes?
Y en un proceso en el que varios países van a empezar a vacunarse ya la próxima semana, se dice que Latinoamérica, tal vez en Chile en el próximo año, en enero, ¿qué información hay respecto de la inmunidad de la vacuna? ¿Cuánto puede durar, digamos?
Ese sí que me va a perdonar, dijo, pero ese es un dato que yo no tengo. La verdad,
nadie lo sabe mucho.
Nadie lo sabe mucho. Se fija, yo no sé. Sí, primero que nada, creo que Chile empieza a vacunar en enero. Me parece un escenario un poquitito optimista. Ojalá así fuera. Ya, yo pienso que hasta que se comercialice adecuadamente la vacuna y se empiece, porque van a empezar por los países del hemisferio norte probablemente, yo creo que vamos a tener más bien febrero que enero. Y por supuesto, una buena campaña de vacunación con una cobertura suficiente va a ser una medida eficiente para detener la circulación del virus. Pero lo que yo no sé es cuánto tiempo dura la inmunidad y tampoco sé cuántas dosis hay que poner. O sea, no sé si la vacuna que tengamos finalmente disponible con una dosis que haya que repetir una vez al año, o una dosis que haya que reforzar los 3 meses y que eso dure 4 o 5 años, la verdad es que esa información no la tengo. Va a tener que disculparme, pero no la tengo, esa es la verdad.
Sí, no, yo creo que nadie la tiene.
Nadie la tiene, claro, la inmunidad es la gran duda, de hecho.
Claro, exactamente, es una de las grandes dudas. ¿Cuándo comienza la vacunación en los distintos países? ¿Cuándo comienza en Chile? ¿A qué nivel de inmunidad genera? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, cosas que iremos conociendo también en la medida en que ya vaya iniciándose ese proceso. Doctor Ristori, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, un abrazo.
Todo lo contrario, gracias a usted y por favor cuídense mucho.
Estamos en eso. Muchas gracias, doctor. doctor Leonardo Ristori, jefe de la unidad de urgencias de la clínica Intisa. José, un beso grande, que esté muy bien. Nos estamos el día miércoles.
El miércoles nos vemos. Cuídate.
Y felicitaciones por la visita, sí. Preciosa.
Un beso. La